Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes, en este martes 22 de julio de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias también para quienes nos siguen a través de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todos en México, en los Estados Unidos. Allá en el este de los Estados Unidos ya son las 7 de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. Gracias, gracias por ver. Bueno, también nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bueno, pues allá estamos listos con la información. Volvieron los bloqueos y balaceras a Michoacán. Ayer por la mañana, delincuentes bloquearon el acceso al municipio de Buenavista, Tomatlán, donde quemaron un camión de carga, y en Tepalcatepec se reportó un enfrentamiento armado entre delincuentes en los límites con el estado de Jalisco. Marcos Morales, nuestro compañero de Grupo Fórmula, te escuchamos con el reporte. Marcos, adelante.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenos días, un gusto al poder saludarte en esta ocasión para informarte que en Tiracaliente, delincuentes realizaron un bloqueo vial en el municipio de Buenavista, Tomatlán, donde quemaron parcialmente un camión de carga, mientras que en Tepalcatepec se reportó un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos y en los límites con Jalisco. A temprana hora, automovilistas que transitaban sobre la carretera Patzingán-Aguililla hallaron cerrado el camino a la altura de la población del Terrero, donde criminales se apoderaron de un camión Torton de color blanco. Le prendieron fuego a la cabina sin que se reportaran heridos. Al lugar acudieron oficiales de Guardia Civil, Ejército y Guardia Nacional, mismos que realizaron las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada y reabrir la circulación, mientras que en las cercanías de la población de Cholula, en la salida de Tepalcatepec hacia Jilotlán, esta última población perteneciente a Jalisco, grupos antagónicos de delincuentes protagonizaron un enfrentamiento armado, en la misma zona donde el pasado fin de semana se presentaron tiroteos. Por lo anterior, se implementó un reforzamiento del operativo interinstitucional en el que participan fuerzas federales y estatales, sin que se tenga reporte de detenidos o abatidos. Mi estimado Manuel, es la información desde Michoacán.
Muchísimas gracias, Marcos. Gracias, Marcos Morales. Bueno, el gobierno federal va a reforzar el plan de seguridad en el estado de Sinaloa con cámaras, patrullas, más elementos policíacos, según informó el gobernador Rubén Rocha ayer. Y bueno, el jueves va a volver a Sinaloa, este jueves que viene, en un par de días, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad del gobierno federal. Felicitos, Trujillo, adelante con el reporte. Felicitos, muy buenos días.
Saludos, Manuel, muy buenos días. En marco de la reciente visita del Gabinete de Seguridad Federal a Sinaloa, se reiteró la prioridad de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para fortalecer la seguridad estatal a través de tecnología, recursos, nuevos elementos, equipamiento. Esto lo dio a conocer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante su conferencia semanera. Tras brindar detalles de la visita, el mandatario estatal indicó que esta semana va a sostener otra reunión con Omar García Harfuch el próximo jueves, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, con quien va a acordar de manera en que se van a concretar estos compromisos.
Van a apoyarnos por disposición de la presidenta para tener una policía estatal más equipada, con mayores elementos, con mayores patrullas, con mayores cámaras, para que el tema de del C4, C5 pudiéramos llegar al C5 en un momento determinado, y que hay un apoyo extraordinario. Ahí me dijo el secretario Harfuch que por encargo de la presidenta se va a ver conmigo, me dijo que el jueves nos veíamos, porque ahí vamos a precisar ya cómo se nos va a apoyar.
Chamoy agregó que además, a través de la ejecución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, así como recursos del Fondo para el Fortalecimiento a las Instituciones de Seguridad Pública, se otorgará equipamiento a la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Al respecto, Ricardo Yaniel Rincón, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, señaló que se instalarán 613 cámaras nuevas distribuidas entre las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, entre las cuales van a cubrir 100 nuevos puntos de vigilancia y monitoreo.
Para este año tenemos 70 patrullas para el estado de Sinaloa, distribuidas entre Policía Estatal y las 20 policías municipales de aquí del estado. Asimismo, 7 motocicletas también para Policía Estatal y policías municipales.
Para concluir, Rocha Moya señaló que también se va a avanzar en el combate al déficit actual de elementos de la Policía Estatal, tema que ya fue abordado con la presidenta Sheinbaum Pardo. Este es el reporte desde Sinaloa.
Muy bien, como siempre, muchas gracias. Felicitos Trujillo con este reporte muy temprano. Bueno, fue detenido Kevin N., conocido como el Chon, presunto feminicida de Carla Bañuelos, la joven asesinada el pasado 12 de julio en Guadalajara, Jalisco, cuando el sujeto a bordo de una camioneta llegó a casa de Carla y tras una discusión sacó un arma larga y disparó a la joven. Aquí le presentamos ese video durísimo cuando esta joven estaba protestando la llegada de este señor, de Kevin, y le pegaba con una escoba a la camioneta del señor, y el señor se le ocurrió que la escoba es competente contra un arma larga. Y le disparó en la cara a la señorita Carla Bañuelos, le quitó la vida de manera inmediata. Fue detenido este señor, así que Irán Espinosa de Los Monteros, te escuchamos con el reporte. Muy buenos días, Irán.
¿Qué tal? Muy buenos días. En efecto, fue ayer cuando nos enterábamos a través de la publicación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, de la detención de este sujeto, Kelvin, con 24 años de edad. Fue detenido en un operativo realizado por la Fiscalía de Jalisco al cumplimentar una orden de cateo en una de las viviendas que se tenían como posibles para ubicarle, y fue en el municipio de Tonalá, Jalisco, en Loma Dorada, para ser específico, esta colonia, donde encontraron a este sujeto en una casa tal parece familiar, es decir, había personas que estaban encubriéndole pues para que se mantuviera prófugo. Habla Elizabeth Canales Rodríguez, quien es vicefiscal de investigación especializada en asuntos de razón de género.
Se hicieron diversos operativos que determinaron varios cateos. Este último fue en Loma Dorada, en Tonalá, y ahí se llevó a cabo el cateo donde se logró la detención de Kelvin. Hasta ahorita tenemos entendido que era una vivienda y no tenemos ahorita la precisión si era familiares o no. La orden de aprehensión fue solicitada por feminicidio. Preliminarmente puedo decirles que era mecánico, sin embargo, insisto, es una investigación abierta y debemos de cuidar mucho la diligencia.
Ahí la voz de Elizabeth Canales Rodríguez, vicefiscal de investigación especializada en asuntos de razón de género de la Fiscalía del Estado de Jalisco, hablando justo de este operativo. Ya pasó esta noche allá en Puente Grande, y además a la carpeta de investigación que se integra por el asesinato de Carla, esta joven de 28 años, asesinada fuera de su casa, a sangre fría, a quemarropa, con un arma larga. Imágenes que hemos visto, por supuesto, pues a través de que se hicieron también virales en redes sociales. Este fin de semana se cumplió ya justo 8 días ya de aquel feminicidio. Se sumarán también las declaraciones de las personas que estaban con él al momento en que fue detenido, reitero, porque la presunción es que le ayudaban a mantenerse prófugo de la justicia. A la espera de que se dé la fecha y hora de la audiencia de vinculación a proceso, y seguimos pendientes de este caso. Muy buenos días desde Jalisco.
Muchas gracias, Irán. Gracias, Irán. Muchísimas, muchísimas gracias. Detenido este señor Kelvin, conocido como El Chon. Bueno, el INE va a añadir más medidas de seguridad a la credencial de elector. Estos cambios se van a sumar a los 40 filtros de protección que incluirán tinta infrarroja, imágenes variables dependiendo de la difracción de la luz. A ver, Andrea Meraz, venga la información. Adelante, buenos días.
Hola, Manuel, qué gusto saludarte.
El INE añadirá más medidas de seguridad a la credencial de elector. A los 40 filtros de protección se le incluye una tinta infrarroja e imágenes variables dependiendo la difracción de la luz. Estos elementos de seguridad estarán disponibles en la nueva credencial para votar, tanto para residentes en México como en el extranjero. Al nuevo plástico se le suma una fotografía digital de la persona, elementos táctiles para que sirvan de apoyo para los ciudadanos con debilidad visual y un QR de alta densidad. Los detalles sobre estas medidas fueron presentadas en la Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral, mientras que el proyecto indica que el material seguirá siendo el mismo, ya que tiene una duración de 10 años por mínimo. Para integrar estas nuevas medidas de seguridad, también el instituto realizará una nueva licitación. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el costo que tendrán las nuevas implementaciones. En este espacio, los partidos políticos no desaprovecharon para mostrar sus preocupaciones respecto a la nueva corpiométrica. Ahí solicitaron al INE los estudios de impacto realizados sobre este tema.
El reporte de la información.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Andrea Meraz. Gracias por el reporte. Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que brinda apoyo a los hermanos Carlos y Alejandro González. Qué de verdad, qué ejemplo de lo que puede ser o la muy mala suerte o de verdad la muy mala intención de parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos al aplicar la ley. Mire, ellos fueron detenidos, y me refiero, insisto, a los hermanos Carlos y Alejandro González, el 7 de junio por una multa de tránsito en Florida, en los Estados Unidos. Según el abogado de los detenidos, Carlos se encontraba de visita como turista allá en la Florida, mientras que Alejandro, pues, está casado con una ciudadana estadounidense. Bueno, a pesar de no tener problemas migratorios, los hermanos González fueron enviados a prisión para inmigrantes, esta de Everglades, conocida como el Alcatraz de los Caimanes en Florida. Y en un comunicado, la Cancillería informó que ya brinda asesoría a los jóvenes de origen mexicano. ¡Qué cosa, eh! ¡Qué cosa! Porque además las llamadas, por los reportes que hemos podido ver por parte de la prensa allá en Florida, es que han sido escasos con la familia. Por supuesto, muy difícil la comunicación para poder tener una asesoría legal y todo por, fíjese, nada más para quienes luego pues traían problema de vigencia, el registro del automóvil, que uno de los jóvenes, Carlos González, había rentado. Entonces lo detienen por una falta de o por una multa de tránsito para multarlo. Ahí sale que el automóvil, supongo que iban los dos, porque por eso están los dos ahí, los multan, encuentran que el automóvil no tiene un registro vigente y de ahí a esta prisión. Pues es una prisión de alta seguridad. ¡Qué cosa! Bueno, en otro tema, la Cámara Nacional de Autotransportes, la CANAERO, llamó a los gobiernos de México y Estados Unidos al diálogo técnico y constructivo tras una serie de sanciones que pretende imponer la administración de Donald Trump a la aviación mexicana por cambiar los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Felipe Ángeles. Óscar Zúñiga, te escuchamos con el reporte. Óscar, adelante.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Tras el anuncio del Departamento del Transporte de los Estados Unidos de que México dejó de cumplir acuerdos, pues se estiman que el cambio de operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA se realizó de manera unilateral, la Cámara Nacional de Aerotransportes, CANAERO, hace un llamado al diálogo técnico y constructivo, pues dichas medidas representan un alto impacto para la industria aérea, con posibles repercusiones en la conectividad y el flujo comercial entre ambas naciones, indicó que se reconocen las acciones adoptadas por el gobierno de México al trasladar la carga de un aeropuerto a otro, ya que esto responde a criterios de seguridad, eficiencia operativa y mejora de la infraestructura aeroportuaria metropolitana, como parte de una estrategia integral para garantizar el desarrollo del sector. En tanto, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, pidió a los gobiernos de ambos países entablar un diálogo directo para resolver los diferendos. Se dijo que el sector aéreo aporta el 4.8% del PIB de México y respalda 1.8 millones de empleos. Además, el mercado aéreo entre los dos países es uno de los más grandes del mundo y motor clave de sus economías. Manuel, el reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Gracias por la información. Personal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, atención, van a marchar este martes para exigir el pago de dos bonos acordados en mayo pasado, pero que no les han sido depositados. La marcha de la Ciudad de México va a partir del Parque Hundido hacia la Alcaldía Benito Juárez hasta las oficinas de la Secretaría de Salud en Barranca del Muerto. Ojo, esto es después de las 10 de la mañana. Esto es en la Ciudad de México. La otra concentración va a partir de la Asta Bandera de Toluca, en el Estado de México, va a llegar a las oficinas del Instituto del Estado de México. Ambas marchas, le digo, ojo, atención, a partir de las 10 de la mañana. Según los organizadores, podrían participar unos 20,000 trabajadores de todos los niveles, quienes contemplan tomar simbólicamente las instalaciones, iniciar un plantón hasta llegar a un acuerdo para sus pagos. pagos, falta de medicamentos, falta de insumos, falta todo, es lo que dicen ellos, pues van a aprovechar de una vez para marchar y para protestar por todo. Bueno, por cierto, integrantes del Frente por la Vivienda Joven en la Ciudad de México anunciaron dos nuevas movilizaciones en contra de la gentrificación. Bueno, la primera se va a llevar a cabo este sábado en el hemiciclo a Juárez, o del hemiciclo a Juárez en la zona centro, la Embajada de los Estados Unidos, es ruta corta, pero Reforma. La segunda marcha está programada para el sábado, pero para el sábado 9 de agosto, aún sin definir el punto de partida, sobre los destrozos en la fachada del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de Ciudad Universitaria registrados el domingo, el Frente por la Vivienda Joven se deslindó de lo ocurrido y rechazó este tipo de acciones. Bueno, ¿en qué vamos a andar en la música hoy? Sofía Enríquez, hola.
Hola Manuel, buen día. Hoy en la música nos acompañará Selena Gómez, porque está cumpliendo 33 años. Selena Marie Gómez nació un día como hoy, 22 de julio, pero de 1992, en Texas. Su padre es originario de Guadalajara y su madre originaria de Dallas. A los 10 años, Selena audicionó para el programa de Barney, comenzando así su carrera artística. En 2007 se estrenó Los Hechiceros de Waverly Place, una de las series más exitosas de Disney Channel y en la que Selena era protagonista. En la música, Selena comenzó interpretando bandas sonoras de series y películas de Disney. En 2009 formó la banda Selena Gomez and the Scene, con la que publicó 3 discos. En 2013 publicó su primer disco como solista. Así que en su cumpleaños número 33, hoy escucharemos a Selena Gómez. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía Enríquez. Bueno, vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola Manuel, muy buenos días amigos, vámonos con la información deportiva porque el día de ayer, bueno, un anuncio importante que se da en la Liga MX femenil a nombre de Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga, se anuncia una primera edición de un juego de estrellas femenino y va a ser nada más y nada menos que contra el Barcelona, uno de los grandes equipos de Europa, así que bueno, este partido se va a estar desarrollando el próximo 22 de agosto desde el Estadio Universitario, el Volcán, en el la casa de las Amazonas de Tigres. Hay pues una forma de poder aprovechar que el Barcelona va a estar haciendo su pretemporada en México, así que bueno, van a estar enfrentando a las estrellas de la Liga y también van a estar enfrentándose a las Águilas del América en la Ciudad de México el 24 de agosto. Así que bueno, vamos a escuchar a Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga, quien habla sobre este objetivo específicamente de esta Liga MX femenil, de la internacionalización con estos enfrentamientos de equipos de Europa.
La Liga tiene un plan maestro al 2031, es un plan estratégico que se trabajó con los 18 clubes, respalda la visión que siempre ha tenido la Liga, que es ser una Liga destino. Y eso creo que hoy queda muy claro dentro del selectivo, dentro de las jugadoras que hoy están en Copa Africana, en Copa América, en las Euros, lo vimos en Summer Cup, vimos un Final Four. ¿Por qué internacionalizarnos? Uno, el fútbol es global. A ver, hay recursos, se está haciendo un plan genérico y detallado para el fútbol, todo el ecosistema en México del fútbol femenil, y luego en lo detallado que me corresponde a mí, que es de la Liga MX Femenil, sobre un plan sostenible de crecimiento para la Liga.
Así que bueno, y las palabras de Mariana Gutiérrez, va a estar conformado este equipo de estrellas de México por 30 jugadoras, entre las que destacan Charlín Corral de las Tuzas, Stephanie Barreras, también arquera de las Tuzas, Blanca Félix, portera de Chivas, y Jacqueline Ovalle de Tigres. La Maga Ovalle va a estar también formando parte de este conjunto de estrellas. Así que bueno, repetimos las fechas: 22 de agosto en el Estadio Universitario de Nuevo León y el 24 de agosto en la Ciudad de México. El Barcelona estará enfrentando enfrentando a las Estrellas de la Liga y a las Águilas del América. Mencionar que Mariana Gutiérrez, bueno, también fue cuestionada sobre estos dichos del Chicharito Hernández, que, bueno, no ha jugado en la Liga MX, pero cómo habla en redes sociales, específicamente, bueno, algunos dichos sobre cómo debería una como mujer asumir su feminidad, no sé, algunos temas bien extraños que tocó el Chicharito Hernández, bastante misóginos, la verdad. Entonces, bueno, en esta lucha de hacer más espacios dentro del fútbol para la Liga MX femenil, bueno, Mariana Gutiérrez también respondió al respecto.
La federación, la liga, tiene un protocolo claro, un reglamento, y la pues grande fortuna de haber hecho un trabajo de la mano de los clubes que antes no existía y que muchas industrias, muchas empresas no tienen. Hoy todos los clubes cuentan con una comisión de género, con un equipo capacitado en donde pueden recibir esta información, trabajarla, analizarla, revisarla y saber cómo está impactando. Lo más claro de ese protocolo y de esa metodología fue entender cuáles son las buenas y cuáles son las malas conductas. Y la Liga BBVA MX Femenil siempre, siempre, siempre va a estar reforzando cuáles son las buenas conductas y cuáles son las malas conductas, ¿no?
Así que bueno, ahí las palabras de Mariana, veremos si por parte de la Liga MX habría alguna sanción para Chicharito, porque fueron dichos pues bastante ofensivos, ¿no? Señalando incluso que las mujeres pues deberían de estar mejor en casa, atendiendo labores de limpieza en vez de estar en otros ámbitos, incluido por supuesto el fútbol. Entonces, bueno, veremos si termina en alguna sanción o simplemente se da vuelta a la página toda esta situación del Chicharito Hernández. Vámonos con la información de los Dodgers de Los Ángeles, porque bueno, le rindieron un gran homenaje a Fernando Valenzuela, un nuevo mural que se estrena en Dodger Stadium. Estuvo allá nuestro compañero Humberto Barrera, quien nos comparte este reporte para la Fórmula y Sorbañanos.
Los saludo efectivamente desde el estadio de los Dodgers, y es que durante el fin de semana pues se llevó a cabo un homenaje muy emotivo a Fernando el Toro Valenzuela, en donde podemos ver a mis espaldas un mural hecho por Robert Vargas, este pintor, artista latino, mexicoamericano, que también hizo el mural de Fernando Valenzuela allá a un lado del Freeway 101. Y pues sí, se llevó a cabo un gran homenaje que le hicieron a Fernando el Toro Valenzuela después de su fallecimiento, un homenaje póstumo. Estuvo la familia de Fernando Valenzuela presente, en donde develaron una camisa de Fernando Valenzuela con las letras doradas, donde decía Valenzuela y por supuesto el número 34. Y bueno, una ceremonia muy emotiva en donde dice Fernando Forever, es decir, Fernando Valenzuela para siempre. Tuvimos la oportunidad de platicar con el hijo de Fernando el Toro Valenzuela, Fernando Valenzuela Jr., y estas son sus impresiones sobre este homenaje.
Bien orgulloso que pues que sigan recordando a mi papá en los Dodgers y por la gente aquí de Los Ángeles y de México en total. Sí, la verdad, los mexicanos, los de papás mexicanos, de todo eso, que sigan trabajando duro, que sigan apoyando el deporte, que sigan apoyando el béisbol, el fútbol, todo, y pues formamos la comunidad aquí muy bien.
Pues la verdad que fue muy emotivo esta ceremonia en homenaje a Fernando Valenzuela. También estuvieron pues leyendas de los Dodgers de Los Ángeles, campeones del 1981, 1988, 2020 y 2024, con los trofeos ahí mostrándose en el campo. Y también el homenaje pues fue el muñequito de Fernando Valenzuela, el Bobblehead que le llaman. La verdad que está muy bonito, está impresionante, porque pues es se parece mucho a Fernando el Toro Valenzuela. Así es que Raúl, Enrique, compañeros, pues esta es la información en donde pudimos hablar en exclusiva con la familia de Fernando el Toro Valenzuela.
Muchas gracias para Humberto Barrera por este reporte, un gran gesto sin duda de los Dodgers para Fernando Valenzuela. Los Dodgers aprovechando que el día de ayer, bueno, pues ya terminan con una racha de 6 derrotas en las grandes ligas, se terminan quedando con la victoria por pizarra de 5-2 sobre los mellizos de Minnesota. Jonrones de Shohei Ohtani y Will Smith. Shohei Ohtani que conectó un jonrón de 2 en la parte baja de la primera y después permite también un cuadrangular de apertura contra él también, All-Star Byron Buxton, así que bueno, se queda con esta victoria, rompiendo esta racha de 6 derrotas en casa. Los Phillies de Filadelfia, que vencen a los Red Sox de Boston 3-2, pierden con una interferencia de su receptor. Fue una imagen que no se veía desde 1971. Fue prácticamente señalada por Edmundo Sosa, quien solicitó inmediatamente a su dugout que retaran la jugada, y evidentemente después de ser revisada por los umpires fue marcada como interferencia. Primer walk-off que se marca realmente por interferencia a un catcher desde 1971. El mexicano Jerren Durán, que bueno, también logró hacerse presente en la pizarra, abrió en el noveno con jonrón en la campaña, se queda con su noveno jonrón, perdón, en esta campaña. Los Azulejos de Toronto vencen por pizarra de 4-1 a los Yankees de Nueva York, suman una racha de 11 victorias los de Toronto. Y bueno, también en el ciclismo, mencionar que Isaac del Toro ayer gana esta carrera de la clásica Terres del Bre, que se desarrolla en España, en Tarragona, se queda con esta primera posición, sellando prácticamente una de sus mejores temporadas. El mexicano Isaac del Toro, que ya es el más joven del mundo posicionado en el ranking mundial, se ubica en el puesto número 15, así que bueno, una gran noticia por parte del de Baja California. Esperemos qué próxima competencia va a tener en este año.
Muy bien, muchísimas gracias, Betsabé.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Betsabé Rosales, la primera de deportes. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a comenzar también la revisión de la prensa en la República Mexicana. La Voz de Michoacán, acuerdan reforzar la seguridad en Cherán. Los problemas que le digo de seguridad le reportamos hace unos minutitos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el Consejo Mayor firman un convenio para robustecer la Guardia Comunitaria a través del Fortapaz, dice esta información que está en la primera plana de La Voz de Michoacán, que integrantes del Consejo Mayor de Cherán firmaron un convenio con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para fortalecer la seguridad en la región de Cherán. El mandatario michoacano informó que van a ser transferidos pues, 7.2 millones de pesos de manera directa, equivalentes al monto acumulado que le corresponde a Cherán de este Fortapaz, nada más del dinero que se ejerció en el 22, 23, 24 y el actual 25. Bueno, vamos a pausa, 5:56 de la mañana, hacemos un corte y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros en esta mañana de este martes 22 de julio de este 2025. Qué gusto poder saludarle a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos a través también de los diversos sistemas en Telefórmula en México, en los Estados Unidos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Aquí andamos desde las 5:30 de la mañana, lo sabe, de lunes a viernes para cuando quiera, le interese, le acomode, quiera compañía e información, con mucho gusto aquí andamos. Bueno, comenzamos para escuchar ahora las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Es Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, quien habló ayer con Ciro Gómez Leyva en los micrófonos de Grupo Fórmula. Aseguró Adán Augusto que cuando fue gobernador de Tabasco nunca sospechó que su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, pudiera tener vínculos con el crimen organizado. Además, dijo don Adán Augusto López que él escuchó hablar del grupo delincuencial de La Barredora ya cuando era secretario de Gobernación.
Sí, yo en la coordinación del trabajo interno con los compañeros y pues en lo que refiere también a las tareas que me corresponden como presidente de la Junta de Coordinación Política, que son del índole administrativo, político también, que es la opinión de José Ramiro López Obrador, quien, no está por demás decirlo, fue un colaborador cercano a mi gobierno, quien yo guardo una relación de afecto, de respeto. Ayer incluso pudimos saludarnos a lo lejos. Él trabajó como subsecretario de gobierno encargado del área de derechos humanos y migración, si mal no recuerdo. Era integrante de las mesas de seguridad y yo decidí nombrar a Hernán Bermúdez, quien trabajaba en la Fiscalía General del Estado. El fiscal Jaime Lastra lo había invitado a ser director de la Policía de Investigación o un cargo así. He de decirte que la primera información o la primera vez que yo escuché hablar de un grupo como La Barredora fue cuando ya estaba yo en la Ciudad de México como secretario de Gobernación.
¿Nunca sospechaste de Hernán Bermúdez?
No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo.
Bueno, a don Adán Augusto López en las redes sociales de Grupo Fórmula y de Ciro por la Mañana, esta entrevista desde ayer está disponible. En diciembre del 2024 yo le pedí la renuncia a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública Estatal. Así lo confirmó Carlos Manuel Merino, quien fuera también gobernador de Tabasco, en entrevista también con Ciro Gómez Leiva.
Incluso cuando ya se le pide la renuncia a esta persona, Hernán Bermúdez.
Febrero del 24.
Sí, en enero.
Se le pide enero del 24. Se le pide la renuncia.
Sí, así es.
Se la pide usted.
Yo se la pido. En diciembre del 20, el 23 de diciembre exactamente. Sí, recuerdo que veníamos inaugurando el tramo del interoceánico en compañía del presidente. Llegamos a Coatzacoalcos. Esa noche se suscitaron hechos violentos.
Y entonces le pide la renuncia. Bueno, vamos a ir a la pausa. Seguimos escuchando voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. La prensa en la República Mexicana, seguimos la revisión también de la información de cómo vienen los periódicos en el país. Bueno, el debate en Culiacán. Ven a los senadores por Sinaloa trabajando más para el año 27, un trabajo especial que viene hoy preparado en todas las ediciones del debate, páginas 4 y 5. Bueno, y en lo que tiene que ver con la edición de Culiacán, por lo pronto, productores protestan en Palacio y luego usuarios en la Comisión Federal de Electricidad. Los maiceros exigen el pago de 750 pesos por tonelada del ciclo 2023-2024 más los 200 por cobertura. Y luego vecinos de Jesús María y Tapuche se quejan por la falta de energía eléctrica en sus comunidades. Es algo bastante recurrente en el norte del país y ahora lo vemos también en esa parte de la República Mexicana, en Culiacán. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana, volvemos.
6:08. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Bueno, la investigación y orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez no es un problema de Morena. Le toca a la autoridad judicial determinar su responsabilidad. Así lo aseguró la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, en entrevista aquí por la mañana.
Creo que fuimos muy claros en Morena en establecer una cosa. Morena no protege a persona alguna que haya cometido un acto de corrupción, un delito, sea militante o no sea militante de Morena. Y lo que establecimos es, a ver, si hay algún indicio de actos de corrupción o de desvío de nuestros principios en Morena, se debe investigar, quien sea. Debe haber una investigación, no se puede solapar, no se puede encubrir, no puede haber impunidad. Debe haber pruebas, por supuesto, y le toca a la autoridad judicial determinar si hay o no hay una responsabilidad.
Para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, nadie tiene certeza del por qué están atacando y matando a los policías del estado, precisamente de Sinaloa. Esto lo dijo el gobernador durante la conferencia de prensa de ayer. En Sinaloa han sido asesinados 44 elementos estatales y municipales en los últimos 10 meses.
Nadie tiene certeza. Decir, no, es que los atacaron por eso. Hay muchas razones. Una de ellas puede ser justamente porque pues están haciendo el trabajo de policía como deben de hacerlo de manera correcta y honesta. Y la otra puede ser porque les tengan cierta desconfianza. Pero nosotros no admitimos ni tenemos la probanza de que exista un nivel de corrupción que no se esté rebasando. Y estamos investigando cada caso. Con cada caso vamos a sacar en conclusión las medidas que tenemos que tomar.
Rubén Rocha Moya. Bueno, la senadora del PAN, Lili Téllez, se pronunció sobre la sentencia que obliga a una usuaria de la red social de X a disculparse durante 30 días consecutivos con la diputada Diana Karina Barreras, porque el año pasado escribió que la candidatura de la diputada, de la diputada Diana Karina, fue por ser esposa del diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna.
Esta mujer, la versión femenina de Noroña, Diana Karina Barreras, la diputada changoleona, esposa de Gutierritos, el corrupto ese que desvió 80 millones de pesos del gobierno de Sonora. Esa diputada changoleona, en su vulgar prepotencia, cometió un abuso de poder brutal en contra de una ciudadana, Carla Estrella. La obligó a ofrecerle disculpas durante 30 días seguidos, tomar un curso y leer sobre ideología de género, pagar una multa y permanecer año y medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Todo porque la complejada de Diana Karina quiere trato de Sarina.
Bueno, la diputada, la senadora Lili Téllez. Bueno, la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió aquí en la Ciudad de México con la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, para revisar algunos proyectos como Vivienda del Bienestar, la carretera Cancún-Isla Blanca, los programas para el suministro de agua y el Centro Integral de Saneamiento y Economía Circular de Sargazo. Vamos a escuchar a la gobernadora y a la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.
Queremos agradecerle infinitamente a nuestra querida secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que nos recibe con su gran equipo de trabajo aquí en las oficinas en la Ciudad de México. Venimos a hablar de proyectos bien importantes de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el proyecto que ya es una realidad, Vivienda para el Bienestar, 43 mil viviendas en Quintana Roo y bueno, pues el acompañamiento fundamental de la Secretaría de Medio Ambiente. Estamos trabajando en el tema de la carretera Cancún-Isla Blanca, el tema del agua, que también es básico, que es un derecho, el acceso al agua, no un privilegio, y por supuesto la macroalga, el sargazo. Así que nos vamos con mucho trabajo por parte de Quintana Roo y agradecida siempre, queridísima secretaria.
Pues muchas gracias. Para mí siempre es un honor recibir a nuestra queridísima gobernadora Mara Lezama.
Bueno, Germán Mondragón, propietario del club de pádel, Golden Point, en el Estado de México, allá en la zona de Atizapán, y sus escoltas golpearon a un entrenador sin que hasta el momento se conozca el motivo. La agresión, como pues bien la vemos, fue captada en video que circula desde ayer profusamente en las redes sociales. Ahora, pues vemos en algún momento ya al final de la golpiza a una mujer. Es la esposa del empresario Germán Mondragón, que también hace algunas advertencias precisamente a las personas que está grabando, pero pues mire, es el dueño del pádel, que es un empresario, insisto, el señor Germán Mondragón, algunos de los guardias, de los que están pues, cuidándolo, supongo, debe ser un hombre muy importante, tiene muchos guardias, y patean a un señor, ¿no? Cobardemente patean y le pegan a un señor que está en el piso. Entonces es un instructor. Así están las cosas allá en Atizapán. Por supuesto, se abrió una investigación por hecho criminal y hay una declaración del señor agredido en el sentido de que teme por su vida, pues me imagino que sí. Bueno, sin dar detalles del motivo de la agresión, precisamente la persona que fue golpeada difundió un video en el que responsabiliza a Germán Mondragón y a sus escoltas de haberlo golpeado.
Narrando rapidísimo, lo que pasó fue que ellos entraron por la fuerza, los escoltas lógicamente están armados y sí intentaron separarlos, pero no se pudo, ¿no? La verdad es que ellos me empezaron a golpear de manera cobarde, o sea, las seis personas, los tres escoltas, estos dos personas, los contrarios y su hijo, fueron los que me golpearon. Y bueno, pues ahí en Alfa Padel yo recibí la mejor atención en cuestión de que ahí había primeros auxilios, me ayudaron para que cuando se me quitaron esos monigotes, me dieron los primeros auxilios, hablaron a la policía también para que me pudieran escoltar a la Cruz Roja y ya luego yo hacer la denuncia pertinente.
Y quedé registrado, le digo, ahí en las redes sociales el testimonio de esta persona golpeada. Acapulco no está mejor que antes del huracán Otis, como afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en su gira por el puerto el pasado domingo. Así respondió el senador del PRI por el estado de Guerrero, Manuel Añorbe, en un video difundido en sus redes sociales.
Déjame decirles que leo con extrañeza las declaraciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que hizo en Acapulco el día de ayer, donde señala que hoy Acapulco está mejor que antes del Otis. Sigue cerrado el hotel, lo que fue el gran hotel Hyatt en la base naval, Casa Inn, el hotel Presidente, el hotel El Cano cerró definitivamente, el centro comercial La Isla, que está cerca del aeropuerto, prácticamente sigue cerrado, el hotel Romano Palace. Y eso significa que el empleo es muy complejo conseguirlo en Acapulco. La están engañando, porque Fonatur sigue realmente sin hacer lo que le corresponde. Y quiero decirle también que hay muchos de los servicios públicos que siguen colapsados en muchas colonias populares de Acapulco.
Pues sí, la opinión del senador Manuel Añorbe, muy cercana, por supuesto, a la realidad. Mostró algunos ejemplos de lo que tiene que ver con hoteles que están simplemente fuera de circulación y le faltaron ahí a don Manuel Añorbe algunos edificios departamentales que tampoco están circulando, que tampoco están en operación, pues, que no han sido rehabilitados, ¿no? Uno puede llegar a Acapulco y ver, por ejemplo, uno o dos departamentos rehabilitados porque contaban con seguro en un, no sé, edificio a lo mejor de unos 20 pisos, 17, 18, 19, 20 pisos y solamente dos tienen luz, están rehabilitados, le digo, tienen ventanas y las personas están viviendo así como pueden en ese lugar porque a lo mejor ahí viven, ¿no? Esa es su casa. No sabemos exactamente a qué se refería la presidenta Sheinbaum cuando decía que está mejor que Otis, pero evidentemente si se refiere a la parte de infraestructura, pues no es fiel a la realidad. Sí, efectivamente es una sorpresa agradable llegar a Acapulco y ver que está funcional. Que está funcional, eso sí, Acapulco es funcional como está, como tiene ahora la circulación de restaurantes, la circulación de algunos hoteles, por supuesto, de la vida nocturna en diferentes puntos, de la vida comercial. Sí, es una sorpresa cuando llega uno a Acapulco y ve que está circulando, ve que está funcionando. Así que para las personas que están ahí pasando el verano, pues seguramente están encontrando que está mejor de lo que pareciera que pudiera estar. Pero así como que diga usted, mejor que antes, pues uno le queda la duda, ¿no? En el caso del ABC de Monterrey, hoy lo que dice el ABC de Monterrey allá al norte del país, arrancan hoy obras de interconexión vial Monterrey-San Pedro, luego de una década de planeación, al fin inician la vialidad que va a conectar a Monterrey y a San Pedro. El gobernador Samuel García y los alcaldes de ambos municipios darán el banderazo del inicio de los trabajos, es lo que dice en primera plana hoy, precisamente ahí en la fotografía incluso que está mostrando que en la avenida Lázaro Cárdenas la maquinaria inicia la conexión con Morones Prieto y se estima que va a tardar año y medio la obra. ABC de Monterrey. Bueno, ¿en qué andamos en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Selena Gómez porque está cumpliendo 33 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos en esta mañana, muchísimas gracias. Revisando la prensa en la República Mexicana, ¿qué dice el debate de Guasave? Bueno, el debate de Guasave dice que es inaceptable el abandono de la carretera México 15. Pues sí, como muchas carreteras en el país afectadas por los baches. Ahí tiene una fotografía de la carretera, pues bien, bien afectada, bien lastimada en algún tramo. Baches a la altura del Burrión han provocado accidentes y daños mecánicos. Ciudadanos exigen intervención urgente antes de que haya más víctimas. Por cierto, a ver si me ayudas, Vania, nuestra compañera aquí en la redacción, a ver si ubicas la fecha en la que se estrampó la pipa. ¿Te acuerdas que se acuerda usted, audiencia, que una pipa de combustible venía a alta velocidad? Y justamente aquí, saliendo de las instalaciones de Grupo Fórmula en Periférico y Palmas, digamos que ese es el entronque, ese es el cruce, esa es la zona, se chocó contra un pilar, volcó y derramó combustible. ¿Fecha?
26 de mayo.
Sale. Vamos a hacer cuentas, ¿no? Y aquí le voy a empezar a hablar a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, a doña Clara Brugada, a Ana María Lomelí, a la directora de comunicación social del gobierno de la Ciudad de México. Desconozco el nombre del secretario o secretaria de comunicaciones o de transporte o de vialidad. No de vialidad, no me refiero a Pablo Vázquez, sino de comunicaciones. ¿Quién se encarga de obras? A ver si me das el nombre, ¿no? 26 de mayo, fíjese. Producto de todo el derramamiento de combustible, esa zona de periférico, y estoy hablando, insisto, rumbo a la zona de Reforma, rumbo al sur, está afectada desde entonces. 26 de mayo, 26 de junio, 26 de julio. Estamos casi a 2 meses, ¿eh? Conste, 2 meses de algo que fue verdaderamente notorio. Era el momento también de las manifestaciones de los maestros de la CENTE. ¿Se acuerda que aquí lo hicimos notar que era un silencio muy triste por parte de la jefa de gobierno porque tenía pues a muchísimos ciudadanos ahí, simplemente víctima de los, gracias, víctima de los bloqueos de los maestros, y que encima de todo ese día había sucedido ese bloqueo en periférico o ese cierre en periférico por el accidente. Me refiero también al señor Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad. ¿Cuánto más tiempo van a tomar para arreglar periférico, carriles centrales? Está hecho trizas desde entonces. No hay carro que no le truene la caja, que no truene cuando pasa. Es un hoyo brutal el que se abrió ahí. 26 de mayo, 26 de junio, 26 de julio. Jefa de gobierno, a ver si ya presta atención, por favor. Porque además es en beneficio de quienes circulan por ahí. Si yo ya me la sé. Yo no paso por ahí. Yo ya me la sé, ¿eh? Entonces yo salgo y yo tomo el carril de la izquierda o me voy muy despacito por el carril de la derecha, pero ni loco tomo el del centro. Yo ya me la sé. Pero hay gente que viene a 40, 50 kilómetros por hora, ni crea que viene tan rápido, porque luego no se puede circular tanto y el carro todo fregado. Entonces a los tres funcionarios, ojalá en esta cosa que le llaman el bachetón, ¿no? Ojalá eso que le llaman el bachetón puedan pasar por periférico y arreglar ese problema. Pasan cientos de miles de vehículos desde el 26 de mayo, ¿no? Y todos deben acordarse de ustedes. Ahí le doy los nombres otra vez. Clara Brugada, la jefa de gobierno. Ana María Lomelí, la directora de comunicación social, que siempre nos ayuda para hacer partícipe y comunicación precisamente con las personas del gobierno de la Ciudad de México. Y el señor Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad. Bueno, me acordé viendo un bache. Le digo, un bache allá en Sinaloa. El novedad es de Quintana Roo. Quintana Roo y la Federación aceleran proyectos. La gobernadora Mara Lezama se reunió con la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que es lo que le reportábamos hace rato, para consolidar obras y programas prioritarios en beneficio de la población. En lo que tiene que ver con el diario del Istmo, arranca registro para pensión a adultas mayores. Hay nuevas tarifas, también dice el periódico, hoy el diario del Istmo, hay nuevas tarifas de taxis, las definen en 7 ciudades en Veracruz, van de 27 a 52 pesos, el ajuste se va a aplicar por zonas y será obligatorio desde esta semana, ojo entonces allá en el puerto de Veracruz, pleno verano, momento adecuado para captar más recursos. El diario de Chiapas, bueno, Eduardo Ramírez Aguilar dice que se avanza en vía Palenque o Cocingo. El gobernador Eduardo Ramírez destaca el apoyo incondicional de la presidenta de México. Se reunió precisamente con el señor Antonio Esteva Medina, con el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Así que bueno, pues ahí está, simplemente para avanzar apoyos para la Palenque o Cocingo. En lo que tiene que ver con el novedades de Yucatán, fin a coyotes inmobiliarios para dar mayor certeza a las operaciones de compraventa en Yucatán. Los asesores deben registrarse oficialmente y obtener una licencia. Bueno, pues ahí está parte de lo que dice hoy Novedades de Yucatán. Saludos a la península. El Imparcial de Sonora, vámonos al otro lado del país, dice: sequía afecta al 93.1% de Sonora. Ni modo, la mayor parte. Es mayor incluso al verano pasado. El año pasado eran 55 municipios en estiaje. Hoy 67 municipios, de acuerdo con lo que dice la Conagua, con lo que informa la Conagua. Esto es el Imparcial de Sonora. En lo que tiene que ver con el expreso de Ciudad Mante, llega el turismo a El Cielo y la región Mante. Hoteleros reportan ocupación superior al 80%, qué bueno. Y los transportistas tienen fines de semana con alta demanda. En el Mante también inicia la llegada de visitantes. Pues ahí está, otra vez Tamaulipas tratando de ser una alternativa precisamente para el turismo. Lo es ya desde hace varios años consecutivos. Esto sí se ha conservado desde Francisco García Cabeza de Vaca, que le metió fuerte la mano al tema de la inseguridad. Y regresó la gente a la playa de Tampico, por supuesto el Mante, la zona de Mante es otra, pero también la zona de Tampico, y Américo Villarreal ha continuado también con esta política para que vengan o que vayan, mejor dicho, a Tamaulipas los turistas. Qué bueno, qué bueno. Otra opción en el país para viajar. El Imparcial con una foto muy bonita, el Imparcial de Oaxaca, una foto muy bonita del primer lunes del cerro, la Guelaguetza, lo sabe, estamos en tiempos de la Guelaguetza, fiesta y algarabía. Vibra el auditorio con el primer lunes del cerro, la tradicional ola prendió el ambiente, el auditorio Guelaguetza, suben 17 delegaciones a cerrar la edición vespertina. Bueno, pues qué bueno, ya se llevó a cabo la primera del cerro, lunes del cerro. El Informador de Guadalajara, pues por supuesto están en lo importante de aquella zona, lo que fue muy viral, con apoyo del C5 detienen al feminicida de Carla, asesinada con un arma larga en Oblatos. Bueno, pues ahí está este señor, el Kelvin N., detenido entonces e ingresado ya a Puente Grande. Vanguardia de Coahuila investiga la Fiscalía de la República 144 casos de huachicol. Bueno, pues previo al histórico decomiso de huachicol fiscal en Saltillo y Ramos Arizpe, las autoridades abrieron 144 investigaciones por delitos vinculados a hidrocarburos. Se reveló en la última actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con información reportada por la Fiscalía General de la República, entre enero y junio, la autoridad federal inició en la entidad 144 carpetas de investigación por este tipo de ilícitos. Bueno, pues ahí está Vanguardia de Coahuila. El caso del debate de Mazatlán. Bueno, el debate de Mazatlán, son frecuentes las denuncias de extorsión a los charteros. Se refiere a los transportes de pasajeros por tierra, los camiones. Regidores piden que se investigue la denuncia del operador de camiones turístico que viene a Mazatlán. Pues esto es una mala imagen al destino. Pues sí, por supuesto que sí. Ojalá se investigue por allá en Sinaloa el debate de Mazatlán. El expreso de Victoria. Bueno, el expreso de Victoria desarma la Fiscalía General de la República. De sorteos ilegales, la FGR aseguró cuentas bancarias por más de 14 millones de pesos producto de rifas realizadas en Victoria a través de plataformas digitales. El 8 de julio se ejecutó una orden de cateo en el punto de venta físico de boletos ubicado en el fraccionamiento Sierra Ventana. En el mes de abril del 2025, la Fiscalía de la República inició una carpeta de investigación con motivo de una denuncia ciudadana. Bueno, eso, en lo que tiene que ver con el Diario de Chihuahua, que desde ayer se adelantó todos los mandos hoy a Guadalupe y Calvo, a la zona caliente, precisamente para tener una reunión de seguridad. Ahí le van entonces, se espera la asistencia del comandante de la quinta región militar, el general Alberto Miguel Rodríguez Granada, Alejandro Gutiérrez, también el general comandante de la 42 zona militar, el coordinador de la Guardia Nacional de Chihuahua, Alejandro Rivas, Mayra Chávez, delegada de programas del bienestar, Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ramón Ernesto Vadillo, delegado de la Fiscalía General de la República, Ana Laura González Ábrego, presidenta municipal, el fiscal del estado. Bueno, pues todo esto precisamente por las circunstancias de inseguridad que se han estado dando allá en Chihuahua. Va a estar, por supuesto, la gobernadora María Eugenia Campos, allá también en Guadalupe y Calvo. La crónica, vámonos a otro punto del país. La crónica en Mexicali investiga a la Fiscalía General del Estado de Baja California a policías cercanos a mando asesinado. No se ha descartado ninguna línea de investigación, expuso la Fiscalía General del Estado, pero la más robusta es la de su trabajo, incluyendo a sus compañeros. Ni modo. El Diario de Morelos, bueno, el Diario de Morelos, crean alcalde de Jiutepec una red familiar en el municipio. Bueno, pues ahí está Eder Rodríguez Casillas, está Gabriel P. Casillas, encargado de la Clínica de las Américas, Dulce Rodríguez, directora administrativa del Sistema de Agua de Jiutepec, y Sergio Casillas, encargado de salud en el DIF de Jiutepec. Bueno, pues primos, hermanos y las esposas de sus familiares ostentan cargos clave en la administración municipal de Jiutepec, convirtiendo al gobierno de Rodríguez Casillas en un espacio de favores familiares. Pues sí, Diario de Morelos. Alcanzamos a revisar todavía el hidrocálido que dice hoy, una mala, pues no hay medicamentos. La peor, hay chinches. Esto es la plaga, está en el hospital número 1, denuncian pacientes y familiares, no hay medicamentos en el IMSS, pero sí existen chinches en la clínica 1, denunciaron pacientes y familiares. Otro llamado de atención para las autoridades del Seguro Social en Aguascalientes, ya que se han realizado cuantiosos señalamientos por la falta de mantenimiento e infraestructura en las clínicas y hospitales. ¡Qué cosa! Aguascalientes. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Peregrino.
Seguimos en esta mañana de este martes 22 de julio de este 2025. Terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana, el AM de Guanajuato. Ordenan investigar al secretario de Salud. Esa es la información en este momento que se publica tempranito allá en el AM de Guanajuato. El Ministerio Público Federal en Guanajuato debe iniciar una investigación de los presuntos actos de corrupción denunciados por la actual directora del Hospital Regional del Issste de León, en los cuales está involucrado pues un total de 5 funcionarios públicos que laboraban en ese hospital durante el año 23 y el año 24. Uno de ellos es el director de ese hospital durante aquel periodo, que actualmente es el secretario de Salud de Guanajuato. Otro de los 3 ya no laboran en el Issste, sino que también trabajan en la Secretaría de Salud Estatal. Pues entonces, a investigarlos. El quinto implicado es un exfuncionario. No, bueno, pues ahí está. Entonces es lo que se está investigando por actos de corrupción. Esto es lo que se ordena investigar allá en Guanajuato. Y la jornada de Morelos, dice: Morelos será un nodo clave de inversión, presentan proyecto Morelos Centro Logístico, se propone perfilar a la entidad como un punto central para la inversión, producción y distribución de mercancías, gracias a la reactivación de infraestructura como el aeropuerto Mariano Matamoros. Pues sí, parece que sí le van a meter mano, hay versiones de que le van a meter mano fuerte, porque puede ser una alternativa también para el asunto del Mundial el año que viene, para ascensos y descensos. Bueno, esa versión existe. Iván Elizondo Cortina, coordinador del Consejo de Inversiones, explicó que se aprovecharán los planes del gobierno federal de fomentar regiones con alto potencial y generar condiciones que atraigan inversiones productivas de largo plazo. Señaló que se identificaron nuevas vocaciones emergentes para el Estado como turismo de negocios, estudios audiovisuales, industria creativa y, bueno, logística para proyectos con impacto nacional e internacional. Bueno, pues la extorsión ya es un delito a nivel federal, pero está, pues hay que seguirla o se va a seguir cometiendo en menores mientras los padres no denuncien. Esta es una información que nos explica Maru Rojas. A ver, Maru, te escuchamos. Venga la información. Buenos días, Maru.
Manuel, muy buenos días. En el mundo el delincuente existe mientras la población no lo denuncie. Lo grave es cuando los abusos se cometen contra menores de edad, en lo que México, según cifras de la OCDE, ocupamos el primer lugar en el índice de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. 1 de cada 4 menores de 17 años afirman estar expuestos al abuso sexual en su comunidad o entorno. La policía cibernética existe para actuar con especialistas solo marcando un número, el 088. Ahí prefieren no tocar cifras oficiales porque la realidad realidad los reportes, los casos rebasan. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM por sus siglas, solo en 2022 se atendieron 9,929 casos de violencia sexual en hospitales, de los cuales 92.9% eran niñas entre 1 y 17 años. El grooming, donde adultos que haciéndose pasar por iguales con los menores, los enganchan como amigos, sobre todo en videojuegos donde se invita a participantes virtuales, pasan a un grado de acoso sexual infantil que deriva en sexting, obligando a la realización de videos sexuales con amenazas y después difundirlos en medios electrónicos, como lo explica el general brigadier diplomado de Estado Mayor Oscar Reyes, titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional.
El grooming, que es una forma donde adultos con intenciones prácticamente de coaccionar y cooptar a los menores, se disfrazan como menores en la red. Esto es que con un perfil de un joven, adolescente o menor, interactúan con los niños, con los adultos, con los adolescentes, para lograr obtener información de ellos, de su entorno social y de qué están haciendo. Ese es el principal elemento que nosotros podemos identificar como una forma de invadir la privacidad y sobre todo vulnerar la seguridad de los menores.
Acudimos a un gran búnker donde se concentra la Dirección General Científica de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos. Muchas son las denuncias que frenan en su investigación porque la víctima, adolescente, tiene miedo de represalias de su acosador. Por ello, la primer confianza que se debe ganar en el seno familiar es la de los padres con sus hijos. Contarse todo o estar alertas a cambios de conducta y aislamiento que no deben ser minimizados, como lo hicieron en una familia donde un tío tuvo que alertar y llegaron a punto de evitar el suicidio de una menor de 17 años.
Por fortuna se actuó oportunamente, nos dieron los datos, y digo afortunadamente los padres y los parientes nos dieron los datos, y se actuó y se evitó una desgracia. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que debemos estar muy atentos a los cambios de actitud, conducta de nuestros hijos, de nuestros cercanos, pero sobre todo de la forma en cómo de repente cambian su forma de expresión, su forma de hablar, y sobre todo que también esto de los retos virales se está convirtiendo en un problema que debemos de evitar a toda costa.
Manuel, mi reporte. Muy buenos
Muchísimas
días.
Muchísimas gracias, Maru, como siempre. Maru Rojas, muchas gracias. Bueno, a ver, Héctor Bastida, nuestro jefe de la redacción aquí de Por la Mañana. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió algunas recomendaciones de ciberseguridad para niños y adolescentes en este periodo vacacional. Venga, Héctor.
Buenos días, Manuel. En este periodo vacacional es recomendable que los padres o tutores de menores de edad supervisen el uso que le dan al Internet, específicamente en la búsqueda, descarga y uso de videojuegos. Es por ello que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una serie de recomendaciones para fomentar el uso adecuado de dispositivos móviles con Internet en niños y adolescentes a fin de prevenir riesgos en materia de ciberseguridad. Al incrementar el uso de dispositivos móviles y acceso a Internet en menores y jóvenes durante las vacaciones de verano, se puede presentar una mayor vulnerabilidad ante diversos riesgos en línea, entre los que se encuentran el acceso a contenido inapropiado, la interacción con personas desconocidas, el ciberacoso, la suplantación de identidad y distintas formas de ciberfraude. Con el propósito de fomentar una orientación y acompañamiento sobre la navegación de Internet en menores y jóvenes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió las siguientes recomendaciones. Acompañar de forma activa y participar de forma constante en las actividades digitales de niñas, niños y adolescentes. Definir tiempos de uso razonable de dispositivos digitales considerando la edad y el contexto de niños, niñas y adolescentes. Es necesario acordar momentos libres de pantallas como la hora de comer o antes de dormir. También se recomienda fomentar la alfabetización digital, enseñar a verificar la información, identificar noticias falsas y distinguir contenido inadecuado. De igual manera, es recomendable mantener una comunicación abierta y respetuosa, escuchar a los menores sin emitir juicios y estar disponibles para resolver dudas y brindar contención emocional. Asimismo, se recomienda mostrar un uso responsable y equilibrado de los dispositivos digitales. Por último, es necesario encontrar un equilibrio entre la implementación de restricciones y la promoción de una educación orientada al uso responsable de los dispositivos digitales. La clave radica en sensibilizar sobre las implicaciones y fomentar desde un enfoque formativo y preventivo la adopción de hábitos digitales saludables. Pues estas son algunas de las recomendaciones, Manuel. Muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Héctor. Héctor Bastida, muchas gracias. Betsabe Rosales, vámonos contigo a la segunda de deportes. Hola.
Hola Manuel, muy buenos días amigos, vámonos con la información deportiva porque Keylor Navas ya está en México, finalmente decide volar el día de hoy martes, ya aterrizó y ya lo sacaron, se esperaba que diera algunas palabras con la prensa, había mucha gente en el aeropuerto para recibirlo y finalmente deciden sacarlo por una salida alterna, es decir, no pudo tener contacto con la prensa ni con los aficionados, muy poca gente del aeropuerto realmente tuvo, pudo tener algún contacto con el jugador de Costa Rica. Así que bueno, el día de hoy va a estar presentando exámenes médicos con los Pumas y evidentemente se hará oficial su fichaje. El día de ayer que Newell's Old Boys compartió en un comunicado su salida y su destino rumbo a Pumas, que lo mencionábamos, en México se maneja como secreto de estado y bueno, en Argentina filtraron todo. Newell's Old Boys, que aclara, sale con un $2 millones fue lo que finalmente termina pagando Pumas para poder liberar a Keylor Navas, sube entonces la oferta prácticamente al doble, así que bueno, pues ya es un hecho, Keylor Navas está en México y va a fichar con los Pumas a lo largo del día, se estará haciendo oficial. Vámonos también con información del Juego de Estrellas, que yo sé que todos andan pendientes del Juego de Estrellas de la Liga MX contra la MLS. El día de hoy que arranca esta dinámica del All-Star Skill Challenge, estos juegos de pues ciertas dinámicas, de algunos pues ejercicios específicos. Así que bueno, pues el día de hoy va a comenzar ya la actividad de este Juego de Estrellas desde Austin, Texas. Ya están los jugadores mexicanos el día de allá, evidentemente estarán dirigidos por André Jardine, el técnico de las Águilas del América, será el encargado de llevar precisamente a las estrellas de la liga contra la MLS. Y bueno, entre los jugadores que ya reportaron, ayer atendieron a la prensa, Diver Cambindo, jugador del Necaxa, que habla precisamente sobre lo que representa para los jugadores ser considerados para este tipo de eventos. Vamos a escucharlo.
Contento, la verdad, por hacer parte pues, de los nominados. Vengo con la misma ilusión que todos los mexicanos. Sí, es una rivalidad ya marcada desde hace muchos años. Y nada, ahorita vengo a hacer las cosas bien y para poder alzar el trofeo y poderlo llevar allá a México. La verdad no había tenido la posibilidad de compartir con otros compañeros aparte de los míos y la verdad que se siente bien.
Así como hay las palabras de Diver Cambindo, otro de los jugadores que también va a participar, Gilberto Mora, el joven que está de moda, el joven estrella de Tijuana, quien por supuesto cumple un sueño más y habla específicamente de la posibilidad de poder enfrentarse al astro argentino Lionel Messi. Vamos a escuchar a Gilberto Mora.
Sí, pues para mí es un privilegio estar aquí con todos estos compañeros con mucha calidad y pues tratar de disfrutar. Mañana o el miércoles va a ser un partido pues bueno contra Messi si está y pues es como un sueño jugar contra él. No me lo esperaba a tan corta edad, pero pues siempre fue como un sueño y ahora que estoy acá tratar de disfrutarlo. Es un año un poco cargado, pero pues creo que si están esos torneos hay que aprovecharlos y pues nada, tratar de sacar mi fútbol en el torneo que sea.
Así que bueno, y las palabras de Gilberto Mora y otro de los jugadores que también habló el día de ayer con la prensa, Guillermita, este jugador de la máquina celeste de Cruz Azul, que también está en un buen momento y por supuesto fue considerado para este Juego de Estrellas. Vamos a escucharlo.
Se siente muy bien, se siente muy lindo que te retribuyan todo el trabajo que vienes haciendo de esta forma. Entonces, nada, creo que es un evento que está muy bien organizado. Y no solo representando a Cruz Azul, sino a toda la Liga MX. Creo que hemos sido escogidos los mejores de la Liga por nuestro sacrificio y el esfuerzo que hemos hecho en nuestros clubes. Y bueno, hoy estamos acá todos juntos a los mejores de cada club. Entonces, nada, es venir a poner a disposición todo nuestro trabajo y cómo no poder venir a hacer las cosas bien en conjunto de la Liga MX para poder llevarnos una buena victoria.
Así que bueno, hoy esta primera dinámica del All-Star Skill Challenge a partir de las 7 de la noche. Mencionar que Nacho Rivero de Cruz Azul finalmente no hizo el viaje, se quedó aquí en México, está todavía recuperándose de una lesión que sufrió en la jornada 1. Y Eric Lira también decide no hacer el viaje también por lesión. Así que bueno, dos bajas, todavía no se ha anunciado quiénes los van a suplir, pero bueno, pues el día de hoy arranca la actividad a las 7 de la noche. Y mañana el Juego de Estrellas entre los mejores jugadores de la liga y los jugadores jugadores mejor considerados de la MLS. Vámonos con información de la Leagues Cup, porque también recordemos, este fin de semana es el último de la Liga MX antes de esta pausa por la Leagues Cup, donde equipos de la Liga MX se enfrentan a equipos de la MLS a partir de la próxima semana. Y bueno, pues habló también en conferencia de prensa Irving el Chucky Lozano, porque con San Diego FC su equipo se estará enfrentando a los Tuzos de Pachuca. Vamos a escucharlo.
Es mi casa, es algo muy importante en mi vida, en mi carrera futbolística, y bueno, la verdad que jugar contra ellos va a ser un momento muy especial. Iniciamos contra ellos el primer partido y creo que para mí va a ser súper especial, muy bonito, y ojalá que sea un gran partido.
Así que bueno, el Chucky Lozano, que ha sido también un elemento importante para San Diego FC, este equipo que debuta en la MLS, se mantiene con 6 goles y 6 asistencias en 19 encuentros que ha tenido el Chucky. Ha sido sin duda fundamental en este arranque de temporada para el San Diego FC, que además figura como líder de la Conferencia del Oeste. Así que bueno, el Chucky Lozano listo para enfrentarse a los Tuzos de Pachuca. Hablando del fútbol femenil, ayer culmina la jornada número 2 con el duelo entre Atlético de San Luis y Rayadas. Las Rayadas de Amelia Valverde, que le surgía una victoria, finalmente terminan goleando a Atlético de San Luis 3-0. Las anotaciones de Diana García, Cristina Burkenroad y Diana Evangelista. Así que bueno, oxígeno puro para Amelia Valverde, que necesita poder dar resultados después de las finales perdidas. Y en la Eurocopa Femenil, recordar, el día de hoy arrancan las semifinales a la 1:00 p.m. con el primer duelo, Inglaterra contra Italia, y mañana el Alemania contra España, Manuel. Así que bueno, pendientes de esta Eurocopa Femenil, sigue el campeón vigente Inglaterra en la pelea por su título.
Muy bien, muchísimas gracias, atentos a los partidos, misma hora. Gracias, Betsabé.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Betsabé Rosales. Bueno, vámonos contigo a la información de los espectáculos, Juan Carlos Cruz, hola.
Buenos días, Manuel, un saludo al auditorio. Ayer se difundieron las primeras imágenes de Anne Hathaway como Andy Sachs para la segunda parte de El Diablo Viste a la Moda. Además de la fotografía compartida por 20th Century Studios, en donde la actriz luce radiante utilizando un conjunto de pantalón con chaleco, también se viralizó un video de ella grabando en Nueva York. Aunque solo son unos segundos, en el clip se ve a Hathaway cruzando la calle, hablando por teléfono, tal y como lo hiciera en la primer película. Siguiendo con el cine, se dio a conocer que, aunque Superman cayó en taquilla más del 50%, consiguió ser la película con la mejor entrada por segundo fin de semana. En total, este filme, dirigido por James Gunn, ha recaudado $407 millones a nivel global, casi el doble del costo de su producción, que fue de $225 millones. Por cierto, la gran Susan Sarandon compartió un mensaje sobre esta producción. Me encanta esta película. Superman detiene la colonización de pueblos indígenas por parte de un ejército, así que a menos de que tú te identifiques como un colonizador, no deberías preocuparte. Es parte de lo escrito por la actriz. Lamentablemente, ayer se informó la muerte a los 54 años de Malcolm Jamal Warner, recordado principalmente por interpretar a Theo en el show de Bill Cosby. De acuerdo con un reporte de la Policía Nacional, tras ser arrastrado por la corriente, el cuerpo del actor fue encontrado sin vida cerca de la playa de Cocles, en Limón, Costa Rica, el domingo 20 de julio, por lo que declararon como asfixia la causa de su muerte. Durante su reciente concierto en Inglaterra, Liam Gallagher, vocalista de Oasis, se sumó a las burlas de lo ocurrido con Andy Byron y Christine Cabot. ¿Tenemos alguna parejita de enamorados aquí? No se preocupen, aquí no tenemos eso de cámaras chismosas como en Coldplay. A nosotros no nos importa quién esté jugueteando con quién. Es parte de lo que dijo el músico, desatando una ovación entre los asistentes. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz, muy buenos días. Que no se le haga tarde en esta mañana de martes, martes 22 de julio, de Yanira Pérez Baena. ¿Cuál es la tendencia en esta mañana?
Hola, Manuel, muy buen día. La tendencia del día de hoy es la regidora del Ayuntamiento de La Paz, Baja California, María del Carmen Aguilar Mendoza. Esto porque causó polémica ayer en redes sociales, se difundieron unas fotografías donde se encuentra a ella usando una playera con una caricatura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. pero bueno. Es un diseño en caricatura, digamos versión
tipo Mario Bros.
Exacto, y en la gorra de hecho se puede leer la leyenda que dice Super Chapo Bros. Y déjame decirte que estas fotografías que justo estamos viendo en la pantalla de Telefórmula fueron compartidas por la misma regidora en sus cuentas de red, en su cuenta de red de Facebook. Ahí compartió las fotografías, pero apenas ayer empezaron a causar revuelo y generaron un cuestionamiento sobre una posible apología del delito. Entonces, pues bueno, por esto es tendencia el día de hoy la regidora de La Paz, Baja California, Manuel.
Bueno, qué cosa. En fin, muchísimas gracias, gracias.
Gracias, Daniela. Manuel, buen día.
Muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros. Mañana comenzamos en punto de las 5:30 a.m. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.